Carlos Vera, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo le va? Sí, sí, la verdad es que está complicado. Bueno,
al mal tiempo, buena cara.
Y exacto, exactamente. Bueno, hoy queríamos redondear el tema de la... de que veníamos conversando con nuestros oyentes, que es el tema del famoso LHC,
sí, señor.
El gran colisionador de hadrones, que quiero empezar estos minutos que tenemos haciendo la aclaración que precisamente por la atención que ponen nuestros oyentes cuando están del otro lado del receptor, y porque además ponen de manifiesto sus conocimientos de esa manera, detectaron que en algún momento de la audición pasada yo hice un lapsus y cambié en un momento de la audición la palabra protón por la palabra neutrón. Y eso seguramente es un lapsus, fue un lapsus. Les agradezco profundamente la observación, que enseguida la mandaron vía SMS y en algunos mail, y aclararles de que todo lo que estamos conversando, todo este gran experimento del LHC, en particular de la aceleración de hadrones, es específicamente con respecto a la aceleración de los protones, no de neutrones. Y aprovechar para, insistir, que esos protones son obtenidos a partir de la gran cantidad de átomos de hidrógeno que rodea, que tenemos a disposición en nuestro ambiente, en la materia, y ese protón se obtiene del núcleo del átomo de hidrógeno, que es precisamente un protón. Se le saca el electrón que orbita alrededor de él y queda precisamente la partícula que es acelerada en este gran acelerador de partículas. Aclarar eso, agradecerles a nuestros oyentes, como siempre, reconocer cuando uno tiene ese tipo de lapsus y pedirles que se mantengan atentos, porque de esta interacción es que surgen las cosas, ¿no?
Es muy cierto, Carlos. Bueno, tú siempre lo has hecho así. Incluso hubo un oyente que se comunicó al día siguiente con el programa para agradecerte a ti, bueno, la actitud correcta y caballeresca de tu parte de llamarlo directamente.
Sí, porque el hecho fue que, como tenemos la costumbre de recibir los SMS, y responder a cada uno de nuestros oyentes le respondemos. En los dos o tres días siguientes de la audición, cada SMS tiene una respuesta. Y si no la tiene es porque lo vamos a conversar en algún programa específico acá. Entonces, no respondo porque va a venir la respuesta más extendida,
correcto,
con más didáctica, con algunos elementos más. Pero me pareció que esos oyentes que mandaron esta advertencia merecían inmediatamente ser atendidos, y los llamé personalmente por teléfono a todos ellos. Reitero, agradezco ese tipo de actitud. Eso es trabajo de grupo.
Sí, señor. Bien. Bueno, colisionemos.
Primero contarles anecdóticamente de que este gran colisionador, que en realidad arrancó o pretendió arrancar sus actividades por allá por septiembre de 2008, tuvo que sortear varios problemas, ¿no? Ya el 10 de septiembre de aquel año, tuvo que sortear el primer problema, que fue una denuncia en las Cortes, en las Cortes estadounidenses en particular, de que este experimento iba a producir consecuencias catastróficas, generando agujeros negros que iban a tragar toda la materia y que íbamos a desaparecer del mapa. Y en las Cortes, la Corte estadounidense se declaró incompetente, porque no porque fuera incompetente en el sentido de que afectaba a todo el planeta y que tenía que pasar a una Corte Internacional. Pasó a la Corte Internacional y la Corte Internacional resolvió que allí, en el LHC, es donde están los hombres más calificados precisamente para decir si este experimento iba o no a traer grandes problemas a la materia y a la materia circundante, y que por lo tanto sus peritos, sus propios asesores, estaban allí. Y entonces, si el informe de seguridad daba que era seguro el experimento, que se hacía bajo condiciones controladas, entonces ellos tampoco se iban a oponer, porque ahí estaban precisamente, repito, sus hombres científicos de confianza de los estados, que ponían sus mejores cerebros a hacer este tipo de de investigación de frontera. Y eso no impidió. Entonces, ese fue el primer escollo que salvó. El segundo escollo fue, quizá alguno de los oyentes se lo recuerde, un ataque de hackers del equipo griego de seguridad. Eso fue el 12 de septiembre del 2008, donde penetró al sistema ese conjunto de hackers. Estuvo a un solo paso de llegar al sistema de control de uno de los cuatro grandes detectores de partículas del LHC y dejaron un mensaje que aseguraba que la maniobra era inofensiva, pero que los técnicos de seguridad eran unos niñitos de escuela. Así estaba entre comillas. Y un mensaje que decía: les estamos bajando los pantalones porque no queremos que salgan corriendo desnudos a esconderse cuando llegue el momento del pánico. Salvaron también ese escollo y finalmente, cuando se dio el momento de inaugurar y hacer acelerar, generar la aceleración de los primeros chorros de protones, entonces hubo un fallo, que fue un fallo electrónico de la parte eléctrica del sistema, que impidió que se generara el gran vacío y la gran baja temperatura, y mantener esa gran baja temperatura y ese vacío, dada la gran cantidad de energía que se necesitaba, cantidad externa, la energía eléctrica que necesitaba para mantener los electroimanes del sistema funcionando, y entonces falló eso, y eso hizo que se produjera el retraso que llevó a que recién el año pasado, en diciembre, comenzaran nuevamente, ahora con todos estos escollos salvados, a acelerar nuevamente protones, el lapsus sigue, disculpen nuestros oyentes, acelerar los protones y efectivamente llegar al éxito de lo que se ha hecho.
Eso está en curso.
Exacto, y está en curso y está funcionando, y ya están todos los primeros datos. Se han recogido ya varios millones de datos de todas estas 100 millones de colisiones por segundo, y esto es lo segundo, y esto es lo otro que quiero comentar. Es tan grande la cantidad de datos que hay que procesar que el CERN, el LHC, ¿tá?, no solamente fue la institución creadora del web, del World Wide Web, del WWW, fue creado ahí, la idea fue creada allí, sino que ahora está en un nuevo proyecto que se llama GRID, G-R-I-D, que es una gran red de cálculo, es una red planetaria de computadoras que permite, o que espera, que asociados, por supuesto, después de salvar varios aspectos de seguridad, puedan conectar sus máquinas en sus casas y bajo un programa que suministra el propio LHC, instalado en esas máquinas, procese en segundo plano, como se dice, mientras uno hace otras cosas en la computadora, procese esa gran cantidad de datos que se están produciendo instante a instante. Porque, de cualquier forma, esos datos son necesarios procesarlos, reintegrarlos, reducirlos, como se dice, para que vuelvan a entrar a ser analizados y poder obtener las conclusiones de lo que ya hablamos el jueves pasado. Por decir un dato que me parece importante. Por año, el LHC espera obtener datos que llenen 20 kilómetros de CDs uno encima del otro, 20 kilómetros de altura. Eso es los datos por cada año. Esos datos hay que procesarlos. Y su sistema de computación no es capaz de procesarlos a la velocidad con que los datos después al retornar se le permite sacar conclusiones. Entonces se ha generado este nuevo concepto, el GRID, que no solo es una internet, sino que es una internet que además forma red, es activa en cada uno de los puntos y cada uno de esos puntos aporta a un punto central trabajando en conjunto para algo. Es un nuevo concepto que además vuelve a nacer dentro de este nuevo sistema que la ciencia, en donde la ciencia se puso a la frontera nuevamente, a investigar qué es lo que ocurre con la materia.
Hacemos una breve pausa, dale. Carlos, ya volvemos.
Asuntos pendientes. Porque todo es relativo.
Volvemos al destornillador.
Estamos comentando ahora en el espacio de la pausa contigo, Mauricio. Bueno, primero que el concepto del grid, de la red de cálculo, de la red planetaria, no es nuevo, ¿no? El SETI, ya el SETI, que es un instituto del MIT, que lo que hace es estudiar sobre inteligencias extraterrestres, ya lo está haciendo. Allí en el SETI uno puede participar, cualquiera de nosotros puede participar con computadora
sin ser un científico.
Exacto.
Investigador
directamente se anota en SETI, SETI le manda el programa y todo lo que ellos van recibiendo de todos los radares y todo lo que reciben, digamos, del espacio, son también, mandan el paquete, son procesados en tu computadora mientras vos estás haciendo otra cosa, y después responde la computadora mandando el paquete y ellos lo hacen. Lo que ocurre, obviamente, no es el mismo nivel de seguridad en el LHC, obviamente, pero que ese grid está pensado para la participación de los institutos de investigación del mundo, de las universidades, obviamente, después que sean acreditados. Pero es el mismo concepto. Y lo que hablamos contigo, Mauricio, es el concepto del cerebro, ¿no? El cerebro funciona cada una de sus partes para mandar información a un único lado, que es el hipotálamo, y del hipotálamo orden a todo el cuerpo, para que el cuerpo en total actúe de una sola manera, con la información bien procesada o procesada por el cerebro para ciertas cosas.
Este es el mismo concepto.
Es el mismo concepto, lo cual permite, que vos lo decías, permite encarar proyectos de otro orden en el mundo, ¿no? Proyectos de otro alcance, de otro aliento, donde ya toda la potencia informática está juntada para obtener un tipo de resultado. Porque si no, no lo alcanzamos, ¿eh? Si no, no lo vamos a alcanzar. Si el LHC con sus maquinitas quisiera procesar estos datos, los datos de hoy, sumados a los pocos que van a los pocos días más de datos, lo tendremos dentro de 10 años. Sin embargo, el LHC espera que para el 2000, finales de 2011, ya pueda dar información concreta sobre lo que puede haber pasado en el instante siguiente al Big Bang. Aunque no llegó todavía a su máxima potencia, que se espera que la máxima potencia, es decir, la máxima energía posible para esos protones que están siendo acelerados, se va a llegar en el 2013, que son esos famosos 14 tera electron voltios. Los tera electron voltios es una manera de medir la energía, ¿tá? Es una manera de medir la energía, es una unidad de energía. 14 tera electron voltios sería la energía de esos haces que cuando se chocan, como chocan frontal, entonces sumados da 28 tera electron voltios, que aparentemente no, que esa fue la energía, el nivel de energía que hubo en el Big Bang cuando se materializó esa energía, porque se enlenteció de acuerdo a lo previsto en la ecuación, a la famosa ecuación de Einstein, E igual M por C al cuadrado. Quizá esto, lo de hoy, fue muy técnico, algunos pueden haberse quedado colgados en alguna explicación, pero en un minuto más, quisiera, para responder a alguno de los oyentes, ¿qué beneficios se esperan? Bueno, los beneficios que se esperan no están relacionados con lo que todos de alguna manera pensaríamos, que es con la energía. Bueno, ahora, si tenemos eso, vamos a tener una forma tremenda de energía. No, precisamente, ¿por qué? Porque es paradójico. Para poder acelerar a esa velocidad los protones, se requirió mucha energía también. Entonces, una máquina que para producir energía requiere mucha energía, seguro no es eficiente. Así que no es por eso. Lo otro que uno podría pensar es armas. Bueno, si hay algo de eso, no va a estar seguramente arriba de esta mesa. Y ni siquiera en la información pública. No estoy diciendo ni que sí, ni que no. Pero tampoco hoy, si todavía no manejamos bien otro tipo de partículas, ¿ah? Porque no sabemos cuál es el daño que pueden producir, menos ponernos a manejar bombas, armas que sean protónicas. Además, según la bibliografía, hoy las armas nuevas no se están pensando con partículas, se están pensando con ondas electromagnéticas, que son tan destructivas como las ondas de calor o de otras. De hecho, si la gente lo tiene claro, en una explosión, por ejemplo, en realidad, antes de llegar una onda térmica, de una bomba, llega la onda expansiva, que no es otra cosa que la que apretar el aire para que el aire se comprima, avance y como comprimido que va, sea prácticamente un sólido y entonces vaya arrasando a medida que esa onda expansiva va andando. Entonces por ahí viene. Entonces, ¿qué cosa? Bueno, primero, esperar, hacer cosas inesperadas, obtener cosas inesperadas, esas cosas que, como todo en la ciencia, aparecen cada tanto. Pero después, las tecnologías derivadas. Entonces, cuando digo tecnologías derivadas, es todo lo que tiene que ver con lo que fue necesario hacer para llegar a las condiciones de Big Bang. Es decir, criogenia. ¿Qué es la criogenia? Es obtener mucho, mucho, mucho frío. Es decir, del orden de los menos 270 grados bajo cero y mantener esas condiciones. Eso va a ser muy bueno para otros experimentos. Por ejemplo, para la superconductividad. De eso vamos a hablar. Bien. La microelectrónica. Eso va a ayudar en los nuevos aparatos electrónicos. La tecnología del vacío, la ingeniería civil, porque esta obra ha sido tremendamente grande. Y después los detectores que se usan para poder medir lo que ocurre en esas colisiones, que van a ser ya utilizados para los diagnósticos médicos. Parte de los detectores que se usan en el LHC están incluidos en los nuevos aparatos del PET, que tienen que ver con el PET que se instaló en el CUDIN, también aquí en Uruguay. Esas son las consecuencias.
Muy bien, Carlos, nos quedamos por aquí y seguimos el próximo jueves con otro destornillador.
Sí, señor, nos vemos.
Muchas gracias.